Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Hola a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, en la 102.5 de la FM. Soy Óscar y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablamos sobre la transexualidad y todo lo que ello implica. Doy paso para presentaros a mis compañeros. José Vicente, ¿qué te parece el tema que hemos elegido para hoy?
Hola, un tema comprometido y reivindicativo el de hoy.
Chelo.
Es un tema que años atrás era tabú y ahora por fin está más o menos normalizado.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Entramos en materia. Lo primero sería definir qué es la transexualidad. José Vicente.
La transexualidad alude al contexto del sexo biológico, el cual se tiene al nacer. Es decir, el sexo biológico se define por la genitalidad con la que se nace. Estas personas tienen la convicción y se identifican con el género opuesto a su sexo biológico. Por lo tanto, los transexuales tienen sentimientos de haber nacido en el sexo equivocado. El término transexualismo es acuñado en 1948 por Harry Benjamin, pero los comportamientos rupturistas del ámbito de género han sido documentados desde épocas tan antiguas como la Grecia clásica.
¿A partir de qué edad se puede realizar el cambio de sexo y en qué consiste, Chelo?
Bien, el Consejo de Ministros aprobó en el 27 de junio de este año, después de muchas negociaciones, la ley trans. Los principales aspectos son los siguientes: el cambio de sexo desde los 12 años y que, según el registro de sexo, podían realizar el cambio de sexo en el registro a partir de 12 años, aunque con diferentes condiciones según la edad. Entre 12 y 14 se necesitará aprobación judicial. Entre 14 y 16 necesitan la asistencia de padres o tutores. Y a partir de los 16 no habrá limitación alguna. Adiós a los informes médicos y la necesidad de tutelas médicas y legales. Con esta nueva ley únicamente se requiere para cambiar de sexo la voluntad de la persona. De ese modo, finaliza la necesidad de presentar los informes médicos y de tutelas médicas y legales. Prohibidas las terapias de conversión. Por otro lado, quedan prohibidas las terapias de conversión y deja de estar considerado como una enfermedad. Filiación de los hijos sin necesidad de estar casadas. Asimismo, se modifica el Código Civil por el que las mujeres lesbianas y bisexuales podrán proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas. En cuanto a la intervención quirúrgica, se trata de una operación con una finalidad radical: convertir los genitales de un sexo al sexo opuesto. Si el cambio de sexo de hombre a mujer se realiza una vagineplastia y en el cambio de sexo de mujer a hombre, la técnica utilizada es conocida como faloplastia. Se trata de un tema complicado y delicado por la cantidad de implicaciones que supone, tanto física como psicológicamente. La operación requiere de anestesia general y su tiempo de intervención puede superar las 12 horas. Se trata de una operación sin retorno y los resultados son inmediatos. La cirugía de cambio de sexo nace para dar una solución tanto física como psíquica a aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo, con el que nacieron. Se trata de un procedimiento largo que requiere de distintas operaciones y tratamiento como el hormonal.
A nivel legal, para cambiar de nombre y sexo, ¿con qué dificultades se encuentran las personas transexuales ¿Y cómo se realiza, José Vicente?
En España, para comenzar el tratamiento de reconstrucción, se precisa un informe positivo por parte de un profesional, psicólogo, sexólogo o psiquiatra, en el que reconozca la necesidad de la persona de adoptar el nuevo rol de sexo y la adaptación de sus características sexuales primarias y secundarias mediante tratamientos hormonales o cirugías para conseguir desenvolverse mejor en la sociedad. En dicho informe se hace constar que la persona no presenta ningún trastorno mental que la induzca a tomar dicha decisión. Además, se recomienda que la persona pase durante 1 o 2 años un test de vida real que consiste en comenzar a vivir de acuerdo con la propia percepción de la identidad sexual, es decir, conforme del sexo contrario a su sexo biológico. Y para la cirugía de resignación de sexo se refiere a los procedimientos quirúrgicos que modifican los genitales para nacimiento de una persona, para que su apariencia corresponda a su identidad de género. Las cirugías para las mujeres trans incluyen opciones como cirugía de pecho, aumento de masas y reconstrucción genital, vaginoplastia. Y en hombres trans incluyen mastectomía subcutánea o cirugía masculinizante y reconstrucción genital para metodisplasia, faloplastia o estroplastia. La cirugía es muy cara y no está cubierta por la seguridad social.
Otra de las dificultades con las que tienen que lidiar las personas transexuales es el mundo laboral. ¿Qué nos puedes decir, Chelo?
Muy bien, pues en el ámbito laboral continúa siendo un espacio hostil para estas personas del LGTBI+, y en especial de las personas trans. A pesar de que no se percibe una discriminación generalizada, son muchos los avances normativos. Todavía no se ha conseguido una normalización plena. Las personas trans y de forma especial las mujeres trans se encuentran con graves problemas para su inserción laboral por culpa de los obstáculos y perjuicios que continúan encontrando. La transfobia y el desconocimiento de las identidades trans se le suma el inconveniente de que las personas trans tienden a interrumpir muy pronto su itinerario formativo a consecuencia del rechazo que sufren en su época de estudiantes y con la especial dureza en la adolescencia, con repetidos casos de acoso. Esta menor preparación o calificación constituye un lastre añadido para su entrada en el mercado laboral, hecho que los conduce a trabajos precarios y no calificados. La participación e inserción de las personas trans en el mercado laboral se ve también muy determinada por la situación en que se encuentran en su proceso de tráfico y por su passing, es decir, por el hecho de si se los nota o no que son personas trans.
Ser transexual en los 80 no, nada tiene que ver con ser transexual en la actualidad. A nivel social, ¿cómo ha sido este cambio, José Vicente?
La visión de la transexualidad en España de los 80 prueba que no era un país tan moderno. Se tuvo que luchar mucho para llegar hasta ahora y aún así no creamos que ha cambiado tanto. También fue muy duro porque encima apareció el SIDA y fue un punto más de estigmación al colectivo históricamente discriminado. En 1989 ya el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros de posibilitar el acceso a las personas transexuales a una asistencia integral, cosa que en España de momento no se ha cumplido, más que en la comunidad andaluza, que dispone de una unidad especializada en el Hospital de Málaga y en Madrid en el Ramón y Cajal.
En nuestro país cada vez estamos más concienciados y hay mayor aceptación de la transexualidad. ¿No ocurre así en otros países y culturas? ¿Nos podrías decir qué países están más avanzados y cuáles rechazan la transexualidad, Chelo?
Bueno, pues hace más de 6 años el Parlamento danés aprobó una ley que permite a las personas trans cambiar de género de forma legal sin necesidad de contar con un diagnóstico médico ni someterse a una cirugía. De esta forma, Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en permitir el reconocimiento legal del género para personas mayores de 18 años, basándose solo en la autodeterminación, para que el solicitante confirme su petición de forma definitiva. La ley establece un periodo de 6 meses de reflexión. Malta siguió los pasos de Dinamarca y el Parlamento aprobó una ley que eliminaba la necesidad de someterse a una cirugía para cambiar de género en documentos oficiales, como pasaportes o carnés de identidad. Los ciudadanos malteses también podían optar por no declarar su sexo e inducir con una X en el apartado. En el 2018 fue el turno de Luxemburgo, Bélgica y Portugal. En el caso de nuestro país vecino, la Ley Libre Determinación de Identidad de Género, aprobada por el Parlamento en julio de 2018, permite que las personas mayores de 18 años cambien el sexo que aparece en sus documentos oficiales, pero los menores de 16 y 17 solo pueden hacerlo con una declaración médica. En cuanto a los países que textualmente criminalizan las identidades trans dentro de sus leyes son Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Omán, Emiratos Árabes, entre otros, todos ellos con sanciones económicas o pena de cárcel.
Os dejamos con el tema Juana la Loca de Sabina.
Juana la Loca. que en el cine carretas, una mano de hombre. Cada noche bucea en tu bragueta. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana. Juana la loca.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Seguimos con nuestro tema. ¿Qué opina la Iglesia sobre esta cuestión, José Vicente?
Para empezar, el Vaticano rechaza la noción de que los individuos pueden elegir su propia identidad de género. La Iglesia también dice que si el ser humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad. No solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria, que es un bien, según la cual le ha sido dada. Incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios. La respuesta católica y de alguna religión más que es un Dios otorga un cuerpo y una naturaleza al ser humano, y este no puede cambiarlo, aunque hay casos especiales de creyentes que opinan que hay que respetar todas las posiciones y evitar el máximo posible la discriminación.
Cada vez es más frecuente conocer casos de niños cercanos que han manifestado desde muy pequeños no sentirse identificados con el sexo con el que han nacido. ¿Conoces algún caso conocido que esté en este proceso, Chelo?
Curiosamente conozco el caso de dos niños trans. En ambos casos, ya de pequeños se sentían diferentes y lo verbalizaron a sus familias y a muy temprana edad. Con unos 10 años empezaron la transformación, al menos en lo que se refiere a la ropa, pelo y cambiar de nombre. Curiosamente, en los colegios a los que asisten, todo se ha llevado con normalidad y los compañeros han aceptado el cambio como una opción más. Es evidente que normalizar la situación y darle visibilidad funciona. Claro, esta no se puede generalizar. Claro que esta no se puede generalizar y sigue siendo una parte de la sociedad que lo rechaza.
Cada vez hay más famosos que reivindican su transexualidad, incluso siendo ya muy mayores. ¿Qué casos conoce, José Vicente?
Os voy a comentar algunas de las personas trans más famosas que han cambiado el mundo. Lili Elbé fue la primera persona transexual conocida en la historia. Su vida inspira la película La chica danesa. Michael Dilton es el médico británico. Fue el primer hombre trans en someterse a una faloplastia y una de las primeras personas que hablaron de la disforia de género. Marsha Johnson, afroamericana, se convirtió en una de las más famosas activistas en la lucha por los derechos de la comunidad LGTB. Y aquí en España supongo que todos conocéis a Viviana Fernández, que a los 18 años fue obligada a cumplir el servicio militar obligatorio y ha participado como actriz en el cine. Daniela Santiago, que se conoce por interpretar a La Veneno, otra transexual que fue de las primeras mujeres en visibilizar el colectivo transexual en España.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener esta charla con vosotros y haber compartido con los oyentes nuestras vivencias. Se despiden de todos vosotros, José Vicente.
Espero que os haya ayudado para entender el tema de hoy. Hasta luego.
Chelo.
Todos tenemos derechos y deberes, y hay que ser tolerante para que lo sean contigo. Espero que les haya gustado el tema y que le haya sacado de dudas. Y sin más, me despido hasta el próximo programa que viene.
Y no me despido sin antes citaros para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València. Recibid un gran abrazo por nuestra parte. Bye, bye.